Pues nada, martes 26 de mayo. Qué bien, ¿eh? Qué de gente buena hay por el mundo, macho. Es que es increíble, uno se emociona sin querer. Anaís, ¿verdad que hay gente buena por el mundo?
Desde luego que sí, y esta crisis que estamos viviendo ha sacado la parte buena de todas esas personas.
Es verdad, es verdad. Muy bien, pues... y gente que ha dicho siempre, que ha lanzado siempre un mismo mensaje, ¿verdad? Desde hace muchos años ya. Y que parece que uno va por delante, eso da rabia a otros, ¿no? Da rabia a veces, pero bueno, oye, la rabia de la rabia no se come ni se vive, ¿no? Lo que hay que hacer es contar las cosas como llegan, ¿no? Y fíjate, presumo de tener un amigo y un colaborador ya habitual en esta sección, que con datos contrastados y siempre aportados por personas solventes, es decir, de gente que se dedica a esto, pues va determinando un poquito y haciendo esa radiografía de la situación y ese análisis, no opinión, ojito. Una cosa es la opinión, que yo soy muy abundante en opinión, porque puedo y porque debo hacerlo, pero confío en el análisis de otros que están detrás cotejando datos. Y es bueno ofrecer una opinión siempre y cuando haya otros que ofrezcan análisis, ¿no? Y eso es lo que ha hecho cada semana José Alberto Benítez. José Alberto, ¿cómo estás, hombre?
Buenos días, Arturo, aquí estamos.
Bueno, pues gracias por esos análisis, de verdad, porque ayudan a poder opinar también, ¿eh?
Claro.
No te quiero decir que mi opinión sea solvente, no lo digo, es la mía, ¿vale? Pero, hombre, cuando viene apoyada por un análisis de situación, pues siempre, yo qué sé, uno intenta además acogerse a estas cosas para generar la opinión. Y en este sentido, hoy tenemos que hablar de que el tiempo al final nos da la razón con respecto a esos escenarios que decíamos posibles, ¿no?
Sí.
Del virus. Cuando todo esto empezaba, decíamos, bueno, hay que ser cautos, se barajan muchos escenarios, todos con criterios normalmente estadísticos y científicos, y con comportamientos similares de otros virus en otras épocas, ¿no? Y claro, de todos estos escenarios alguno va a acertar, pero la tendencia puede ser, o según lo que estamos viendo por el número de datos y hospitalizaciones y contagios y todo esto, que se tiende a pensar esto. Bueno, pues cuando alguien como la Organización Mundial de la Salud ya está diciendo que cada vez ve menos probable un escenario de repunte tal y como lo vivimos de este virus, pues ya es un consuelo y dice, anda, mira, lo decíamos y no íbamos tan desencaminados, ¿no? Uh-huh. Ojo, no somos más listos que nadie. Volvemos a decir, aportando datos. Pues vamos a poner esto en contexto. Venga, José Alberto, ¿qué es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué tiene que ver esto con el comportamiento de la gripe española, aquella que fue tan virulenta? ¿Qué aportan estos nuevos datos de cara a esos posibles escenarios que son más amables con el contagio de la enfermedad? Vamos a hacer este análisis y, si te parece, empezamos por los datos de León, de hospitalizaciones también.
Vale, lo que pasa que antes de empezar, como has dicho, sí, una cosa que me parece bastante interesante, que es el tema de lo de opinar o hablar sobre otros datos científicos de forma objetiva o hacer un análisis más objetivo, me he acordado de un tuit que leí el otro día que fue muy gracioso, en el que una persona decía, bueno, hay una imagen en la que la imagen se ve en dos personas que se van a besar, es un dibujo, y pone, quiero estar a 50 milímetros de tu boca. Y entonces le pone uno en el tweet, ¿por qué dices 50 milímetros y no 5 centímetros? ¿Vale? Y le pone uno, porque no es lo mismo.
¿Eh?
Y entonces y entonces se vuelve a poner este hombre al que le contesta lo de que no es lo mismo. Repasa segundo de primaria. Y le pone, bueno, esa es tu opinión. Si fuese lo mismo, se llamaría igual. Entonces, con esto quiero...
Esa es tu opinión. No, hombre, no. A ver...
Claro.
No es lo mismo decir 50 milímetros que 5 centímetros, pero sí es la misma distancia. Es decir, se escribe diferente, pero es la misma distancia. O
sea, bueno, en esto quiero decir que...
Pero a mí me hace mucha gracia. Es como, no, es que yo no creo en esas cosas, ¿no?
Claro.
Yo me, tómate el paracetamol. No, no, es que yo no creo. No, no, si es que no es cuestión de creencia.
Exacto.
Es una cuestión
a lo que yo me refería, claro, es que hay cosas que no es creer o no creer, son cosas que son objetivas y no es que un científico esté dando una opinión, que también lo hay, dentro de los estudios.
Oye,
pero queda muy claro.
Yo lo acabo de decir, yo emito opinión subjetiva, siempre en base a un criterio objetivo de datos.
Eso
ojo,
es,
la opinión, en la opinión me puedo equivocar una y mil
veces, efectivamente.
Pero en los datos no.
Bien. Bueno, vamos con el tema de las hospitalizaciones, que yo es un dato que no sé por qué, normalmente ya sabes tú que no se suele difundir mucho el tema de cómo va, Y bueno, concretamente aquí en León, para que nos hagamos una idea, cuando estuvo el pico máximo, que fue para el 31 de marzo, 1 de abril, había casi 400 personas en planta y casi 50 en UCI. Ahora mismo estamos en 15 hospitalizados en planta y 9 en UCI. Bueno, que estos son los datos de ayer, porque todavía no tenemos las... Bueno, son los datos de antes de ayer, porque todavía no han salido los datos de ayer, que los ponen hoy. Pero bueno, el tema es que ha ido totalmente a la baja y que incluso aunque ha habido algún contagio nuevo, pues por lo que a mí me llega, vamos, por los datos que leemos, más lo que a mí me llega de gente que trabaja en el hospital en urgencias, es que la gente que se está contagiando ahora parece que el virus no ataca de la misma forma. Entonces, aunque den en la PCR positiva, no hay, de hecho, por eso el número de hospitalizados cada vez va bajando, aunque haya nuevos contagios. Entonces, bueno, esto es una muy buena señal y hilándolo un poco.
Sí, espera, ahí vamos, a hilar eso. A eso que tal. Ojo, ojo, porque opiniones tienen otros que podrían ser científicos pero no quieren ejercer de tal, y me estoy refiriendo a don Simón, no al cartón de vino barato, sino al otro don Simón que, bueno... Hay similitudes, ya la gente empieza por Twitter a poner las similitudes entre el don Simón y el señor Simón, ¿eh? Pero bueno, vamos a hilarlo con esto que ahora dice la OMS, ¿no? La OMS, ayer había un titular, ojo, era el titular y todo el resto del desarrollo de la noticia, que decía que el titular no era sensacionalista, decía que ve menos probable y menos posible un escenario de repunte como el vivido, cada vez menos probable ese escenario.
Eso es. Bueno, básicamente esto, si analizamos un poco lo que nosotros dijimos, yo creo que hace ya 2 semanas, porque es cuando se estaba ya viendo la tendencia, dijimos que era, que a nosotros por lo menos nos parecía extraño, que oye, a ver, esto es un virus que se desconoce cómo funciona el tema, ya sabemos todo, pero nosotros nos inclinábamos más a por el escenario de que esto parecía que iba a ir más bien desapareciendo que apareciendo una ola. O sea, nosotros éramos más de los que opinaban, porque como allí opinaba todo el mundo, pues nosotros éramos más de los que opinábamos que esto iba a menos, pero bueno, nuestra opinión era basada en lo que veíamos en el análisis.
Bueno, perdona, y en lo que nos decía Juan José Badiola, reconocido científico a nivel mundial, en lo que nos decía Estanislao Nistal, virólogo muy reconocido a nivel nacional, sobre estos escenarios, el comportamiento y el análisis de los datos y por qué actuaba así, versados también en la memoria inmune celular, que hablaba de los linfocitos y de otras muchas cuestiones. Entonces, con todos los datos de las personas autorizadas insolventes, yo decía, oye, pues yo me parece que con todo lo que me cuentan los que saben, yo fíjate, me aventuro a este escenario.
Eso es. Ahí ya efectivamente entramos en lo de que era una opinión nuestra, pero bueno, parece ser que de momento, por lo menos la opinión que yo he ido soltando en las redes, a raíz de los datos que yo he ido viendo, ha ido acorde con lo que luego ha ido sucediendo. Que yo esto no me alegro porque haya aceptado yo, sino porque más bien porque lo que yo iba diciendo era positivo para todos,
claro,
y me parece estupendo que esté siguiendo esa línea. El tema es que efectivamente a raíz de esto ahora la OMS...
Bueno, es que alguno nos tachó de poco alarmistas y que teníamos que tener mucha más alarma porque lo tratábamos como... No, lo tratamos siempre como lo que era, sin pasión.
Hubo varias personas en las redes que al final tuve que quitar. El no sé si te lo conté.
Subí un
programa de radio de los que nosotros nosotros lo hacemos los lunes, pues yo lo debí subir el viernes, cuando además estábamos en pleno apogeo y subida de los datos a peor, ¿no?
Pero es que lo estábamos diciendo que iban a subir.
Claro. Y el tema es que a pesar de que nosotros indicamos, bueno, esto hay que tener cuidado, pero que tampoco piense la gente que
se va a morir todo el mundo.
Eso es, que nos va a matar a todos. Y que va a estar aquí toda la vida y va a desaparecer pues la mitad de la población mundial, pues diciendo eso a mí me dilapidaron de tal manera que yo tuve que borrar el programa y lo he borrado, lo tengo borrado porque si no, pues bueno, lo tengo oculto, por si acaso, y ya está. El caso, como estábamos diciendo, la OMS hace unas cuantas semanas inclinaba más los escenarios a que podía haber una segunda ola y de repente ayer, como bien has dicho tú, ha dicho que la mayoría de escenarios que se están planteando ahora, claro, a posteriori, pues se inclinan más a que esto pues que puede desaparecer. Y entonces aquí es donde yo ayer me puse a mirar, ya había leído sobre la historia de la pandemia de la gripe del 1918, que mucha gente dice que duró 2 años, no es que durase 2 años, duró un año. Lo que pasa que fue desde la primavera del 1918 hasta la primavera del 1919. Pero, o sea, realmente lo que es el tiempo completo fue un año. Uh-huh. Aunque fuera a lo largo de dos años diferentes. Bueno, el tema. Me puse a mirar cuál era, o sea, o cuáles son las teorías del fin de la pandemia, porque sí, la verdad es que era algo que la otra vez, pues aunque lo leí, pues no me quedé con ello, ¿no? Y es muy curioso, porque lo que indicaron aquí es, después de que la letal segunda ola golpeara a finales de 1918, los nuevos casos cayeron abruptamente, casi a nada después del pico de la segunda ola. Bueno, aquí quiero destacar que esta segunda ola de la que hablan es porque hubo una zona concreta que la cerraron tantísimo, que básicamente es cuando se tenían que haber contagiado en la primera ola no se contagiaron porque se cerraron demasiado, ¿vale? Mm. O sea, esto fue lo que pasó. Entonces, a raíz ya de la segunda, cuando ya pasó todo eso, básicamente lo que sostiene hay varias teorías, pero la teoría que más peso tiene parece ser que es que el virus fue mutando mira, lo que pone aquí es... Esto es algo común. Aquí viene. Otras teorías sostienen que el virus de 1918 mutó extremadamente rápido a una cepa menos letal. Esto es algo común en el caso de los virus de la gripe. Existe una tendencia a que los virus patógenos se vuelvan menos letales con el tiempo, ya que los huéspedes de las cepas más peligrosas tienden a morir. Entonces, más o menos... Esto es lo que suele pasar con la mayoría de los virus.
Mira, nos decía, y por explicarlo de otra manera también,
Sí.
Nos decía el virólogo amigo, decía, y esto yo me acuerdo de ver una película maravillosa que era Aullidos y otra serie de ellas, ¿no? Que precisamente en la virulencia del virus está su debilidad muchas veces, ¿no? Uh-huh. Porque si un virus es muy virulento o muy letal, en este caso,
claro,
la debilidad está en su letalidad. Si según invade el anfitrión muere, poca capacidad de contagio va a tener. Porque uh-huh. se mueren, quiero decir que esto es así. Un virus va a ser menos letal si se contagia, no va a tener necesidad de mutar si se contagia muy fácil, ¿no? Uh-huh. El caso de este virus, se contagiaba muy fácilmente. Entonces,
correcto,
el virus no necesitaba ni ser muy letal, que de hecho no lo ha sido. Ojo, en términos generales, comparado con otros
claro.
virus, la letalidad claro. es la que es. Es alta, uh-huh. pero no es de las más altas. Y se contagiaba tan rápido que el virus tenía miedo de que, con la rapidez con la que se contagiaba y a tanta población, que tuviera varias mutaciones, micromutaciones. Es lo que ha pasado. Cuando se contagia mucho a tanta gente, experimenta uh-huh. mutaciones. En los casos de más virulencia no hay posibilidad de mucha mutación porque el individuo muere. Entonces va
claro.
sobreviviendo y se va contagiando el que menos letal es. Esto uh-huh. es lo que explican ahora los científicos. Con lo cual, a pesar de la contagiabilidad, perdura el que es menos letal porque es el que sobrevive, ya que no mata al que lo porta ni al que lo reproduce. Es que es una cuestión uh-huh. científica. Entonces es esa teoría a la que apuntan los virólogos. Ojo, es una teoría y un posible escenario. Veremos lo que pasa. Pero cada vez es más probable esto, ¿no?
Uh-huh. Y luego, bueno, aunque estamos contando todo esto, yo ayer en mis redes quise dejar clara una cosa. Yo antes de la pandemia... era una persona que cuando se ponía mala con un resfriado, cuando se ponía mala con una gripe, en casa yo tenía bastante cuidado con el resto de personas que viven conmigo, en el sentido de que yo procuraba mantener el distanciamiento que nos dicen que mantengamos, uh-huh. A la hora de comer o cenar, pues yo procuraba no estar con ellos, porque si estoy realmente con gripe o muy afectado, pues les puedo contagiar. Con el tema de lavarme las manos y demás, cuando estaba en esas situaciones de tener algún tipo de infección vírica, pues me lo cuidaba más aún. Y en el trabajo, si estaba extremadamente malo, procuraba, si salvo que hubiera una necesidad muy grande, procuraba no ir y hacer mi trabajo si podía desde casa, y si no, pues no trabajar, pero procuraba no ir, porque es que si iba, no me juntaba con mis compañeros, claro, procuraba no juntarme con mis compañeros. Es decir, todas las medidas que nos están diciendo que hagamos ahora, yo ya las hacía antes de que existiera el coronavirus. Y me acuerdo que mucha gente me decía que si yo era un paranoico...
Sí, sí, bueno, ya, si no me digas nada de esto, que vamos, eso me lo conozco.
Totalmente así. Y es más, por y además todo, yo quiero todo, muchísimo a toda mi familia, pero dentro de mi familia hubo gente que me decía, pero ¿por qué no le das un beso al niño?
Son los peores,
no pasa nada. Entonces, bueno, pues coincide que a raíz de esto, la mayoría de gente que pensaba así, ahora ya parece que me ha entendido, incluso se han pasado al bando extremo de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Está un extremo por encima de lo que yo estaba haciendo.
No, pues eso. Entonces, tampoco. Mira, y yo, yo voy a ser claro con una cosa, ahora aprovechando esto, ¿no? Este análisis que estamos haciendo. Pues hay que vengarse, ojo, disciplinadamente, como nosotros, y sin ningún rencor, ¿eh? Pero en la familia están los peores muchas veces. Mira, déjame que diga una cosa a esto que apuntas. Sí. Yo, que habitualmente me hago un chequeo, me digo, pues cada 6 meses o una vez al año. Recuerdo, antes de conocerte, de poner en marcha la sección, que es verdad que tú eres un seguidor porque te gusta tu forma de vida, a ti te encanta y me parece muy bien. No te metes en la forma de vida de los demás si das buenos consejos. Quiero decir que, fíjate, con diferentes estilos de vida tan diferentes que tenemos tú y yo,
claro,
qué bien nos entendemos. Porque yo tengo uno que no tiene nada que ver con el tuyo, porque no soy tan porque no me gusta vivir así, tan. Pero a ti sí. Entonces, tú respetas el mío, yo respeto el tuyo. Pero he de decirte una cosa. Gracias a muchos datos que aportas y a conocimiento científico que tú aportas, yo, en lugar de tomarme unas cosas que se llaman estatinas, por ejemplo, para un colesterol excesivo, una hipercolesterolemia, pero buena, decidí un día decir, oye, voy a hacer un poco más de ejercicio. Ejercicio, digo caminar, ¿eh? Fíjate el ejercicio que hago. Y nada, 2 sentadillas sin peso ni nada. O sea, 4 cosas fáciles de hacer en casa. Y voy a cuidar la alimentación un poquito también. Bueno, desoyendo al médico de cabecera, al que quiero mucho, desde aquí, Ramón. Hasta ahora era Ramón. Decía, hombre, es que va más rápido así. Dije, bueno, te voy a desoír. Bueno, pues en unos meses mi colesterol es el correcto, mis triglicéridos, las transaminasas, tengo el hígado que da gusto, porque lo mismo que es verdad que los hígados grasos dan problemas, se reparan muy rápidamente si te cuidas y haces ciertas cosas. Estoy como un señor, ojo, sin ser un talibán de nada, de nada. Y yo me como alguna vez, pues mira, este fin de semana me comí un bollo y lo hago habitualmente, pues porque a mí me gusta. Pues al que no le guste, que no lo haga, y al que le guste, que lo haga. Pero siempre vamos al tema, pues eso, de que los milagros no existen y de que es verdad que el deporte y la alimentación son fundamentales para el sistema inmune. Y en esto tiene mucho que ver también con el tema de los virus, pero es que no lo digo yo, lo dicen hasta los propios médicos. Bueno, pues claro, hasta tal punto que he llamado a mi médico de cabecera, todo contento, y le he mostrado la analítica, me dice, ostras, lo has hecho bien. Digo, no, lo he hecho medianamente bien, tampoco lo he hecho bien del todo. Y he conseguido tener los niveles adecuados, sin un Danacol, por cierto, que no vale absolutamente para nada, con todo lo que digan. No vale para nada el Danacol. O sea, funciona mucho mejor una nuez o dos al día que el Danacol, o un complemento de omega 3. Pero bueno, en fin, dicho esto, pues eso, que...
Bien, que quería comentar una cosilla más con respecto a las gripes desde el 2013-2014 hasta 2018-2019, que es los últimos datos que tenemos, que están disponibles para cualquier persona si lo buscan en la página del Sistema de Vigilancia de la Gripe Española. Comentar una cosa muy curiosa, y es que, por ejemplo, en el 2013-14 la incidencia más alta que hubo durante la epidemia de gripe que tuvimos ese año fue de 10 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el 17-18 fue muy fuerte la gripe de ese año y fue de 30 por cada 100.000 habitantes. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora hemos visto el coronavirus así, pero que hay que cuidar este tipo de enfermedades infecciosas también, como la propia gripe, vamos, que hay que tener cuidado, prevenir.
Eso es, porque hay veces que viene muy virulenta la propia gripe. Eso es. Muy bien, José Alberto, un placer como siempre, encantado de hablar contigo, como cada día.
Igualmente.
Un abrazo. El próximo día hablamos del deporte y las dietas milagro, por cierto.
Perfecto.
Nos ha quedado ese tema. Anaís, ha sido un placer, muchísimas gracias a ti.